Para Gente Grande, una producción de imagenobscura.com y la revista Lascivia. Para Gente Grande, el podcast del erotismo. Esta semana en Para Gente Grande, en la sección Estilos de Vida, el maravilloso mundo del dolor y el placer. Me han atado. Lo deseaba con absoluta devoción, y me encantó. Yo misma lo pedí. Me ofrecí voluntaria gritando «¡Yo!» cuando lo propusieron. 40 ojos mirándome simultáneamente, quizás sorprendidos por verme ansiosa por ser atada. Pero así fue, y le aseguro que la primera sorprendida fui yo. Todo comenzó al entrar en la sala con un pañuelo sobre mis ojos y guiada por una mujer que me obligó a estar en silencio durante la sesión. Solo me permitía pronunciar ornitorrinco, nuestra palabra de seguridad, si deseaba abandonar el juego. Al entrar percibí olor a cera quemada. Me imaginé rodeada de velas, pero no se me despertaban visualizaciones románticas precisamente. Visionaba cueros, látigos y pasiones muy oscuras. Estaba nerviosa, no sabía lo que me esperaba aquella tarde. Sentí unas manos firmes sobre mi cuerpo y una palabra, tranquila. Supe que era la voz de mi amo. ¿Qué es el BDSM? Para aquellos que no están familiarizados con la terminología BDSM, estas siglas carecen de significado, puesto que las siglas BDSM corresponden al bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. El BDSM contempla una gran variedad de procedimientos y manifestaciones diferentes, todas ellas, por lo general, vinculadas entre sí a través de un elemento común que se denomina intercambio erótico de poder, en sus siglas EPE. Para que una determinada práctica sexual que conlleve EPE se encuentre dentro del BDSM, tiene que cumplir una regla, y es que la práctica sea segura, sensata y consensuada. En este sentido, el BDSM se realiza siempre en un contexto de, primero, seguridad. Es necesario mantener una seguridad en las prácticas que se realicen, así como en los materiales que se utilicen. Segundo, sensatez. Los participantes deben estar lúcidos y ser coherentes al acordar los términos de la sesión, tiempo en el que transcurre la práctica BDSM, y durante la misma, absteniéndose de estar bajo la influencia de sustancias como droga o alcohol, y siempre diferenciando la fantasía de la realidad. Y tercero, consenso. Todas las partes que participen en la sesión deben estar de acuerdo sobre el modo en la que va a transcurrir, de modo que las conductas puestas en práctica sean totalmente consensuadas y susceptibles de ser concluidas en cualquier momento por cualquiera de las partes. A primera vista, el BDSM despide perfiles de parafilia, y más aún cuando los principales manuales diagnósticos en psicología y psiquiatría consideran el sadismo y el masoquismo como trastornos mentales. En este sentido, ¿a qué persona equilibrada le gratifica sentir dolor o que le aten o la humillen? ¿Y quién se presta a hacerlo sino un sádico o maltratador? Pero a pesar de que no parece haber lugar a dudas, el BDSM no tiene necesariamente que ser un comportamiento más parafílico que cualquier otro estilo de vida. Si se considera que las conductas desarrolladas en el entorno del BDSM son, sin excepción, consensuadas, seguras y sensatas, el BDSM únicamente se puede considerar como un trastorno bajo una única condición, que este tipo de conducta impida un funcionamiento normal de la persona a nivel laboral, social o familiar, o en su vida cotidiana, y consecuentemente un malestar que afecte a su felicidad y a su calidad de vida. Por consiguiente, ante la pregunta, ¿es el BDSM un trastorno parafílico?, la respuesta es no. Si contribuye a la felicidad de la persona y a su desarrollo sexual y personal. Acá te presento 5 cápsulas para que puedas comprender este placer no convencional. Número 1. El concepto. El término BDSM se emplea a menudo de forma equivocada, como sinónimo de sadomasoquismo. En realidad, es una sigla que da nombre a lo que hoy en día es considerado como una subcultura específica entre sus practicantes. El BDSM se halla estrechamente asociado con la subcultura líder y la sigla BDSM corresponde al término bondage, disciplina, sado y masoquismo. A su vez también contempla los términos dominación y sumisión, agregando dos nuevas variantes a la misma. La práctica del BDSM, contrariamente a lo que muchos creen, no se basa en infligir o provocar dolor. Es mucho más abarcativo, un mundo intelectual, estética y eróticamente rico y complejo. 2. Prácticas. Cada práctica tiene un significado mucho más profundo de lo que a priori parecía parecer. El castigo de un dominante a su sumiso no termina ahí. Este acto conlleva un acto erótico y pone en manifiesto la entrega de una persona a otra y la aceptación de la responsabilidad del cuidado y protección de la parte dominante hacia la sumisa. Más allá de la gran cantidad de prácticas que abarca el BDSM y que sería imposible enumerar, estamos hablando de un concepto, una filosofía global donde el placer es el objetivo, pero que requiere de diversos factores tales como consenso, seguridad, confianza, y una vez alcanzados estos, no hay nada que se le asemeje. Número 3. RAC. Desde los años 90 surge un nuevo concepto. El RAC es el anacrónico de Risk Aware Consensual Kink, riesgo asumido y consensuado para prácticas de sexualidad alternativa o no convencional. RACSA. El RACSA pone los acentos en la responsabilidad propia de los participantes en una actividad BDSM, responsabilidad informada y consensuada para evaluar y asumir los riesgos de dicha actividad. Más que una diferencia semántica o de concepto, los partidarios del RACSA tratan de modernizar una definición que se concibió fundamentalmente para trazar una línea divisoria con los malos tratos o la violencia de género, pero que sus mismos impulsores han tenido que reconocer una y otra vez que su propósito original estaba siendo defraudado y prostituido por el uso intolerante, extremista y poco inteligente por parte de algunos grupos marginales dentro de la comunidad BDSM. Número 4. El cuidado y el respeto. No deben confundirse las torturas y humillaciones con la falta de respeto. Todas las acciones llevadas a cabo en un ambiente BDSM son acciones previamente consensuadas y proyectadas dentro de un marco de seguridad. El cuidado es otro de los factores fundamentales. El dominante tiene la obligación de asumir la responsabilidad del cuidado y el bienestar de su sumiso, ya que éste se entrega completamente en sus manos. Es por eso que la confianza es tan necesaria en ese tipo de relaciones. El BDSM no es improvisación ni se basa en el dolor per se, sino que por el contrario, requiere de meditación y planificación previa, control, precaución, consideración y otros diversos factores. La comunidad internacional vinculada al BDSM viene poniendo especial énfasis en que las prácticas sean SSC, es decir, safe por segura en cuanto al conocimiento necesario sobre su desarrollo y sobre el material usado, así como sobre la prevención de riesgos, sane, sensatas, en cuanto a la capacidad razonable de decisión por parte de los actores, no alterada por drogas y bebidas y acorde con la experiencia de cada participante, sabiendo diferenciar fantasía y realidad, and consensual, consensuadas, en cuanto a que los participantes estén de acuerdo sobre la forma e intensidad con la que se realicen, e igualmente que dicho acuerdo pueda rescindirse en cualquier momento, término acuñado en 1983 por David Stein. Y por último, número 5. Roles. En el BDSM se identifican dos roles, dominante, también usado el término top o activo, y sumiso, también bottom o pasivo. El dominante es el que disfruta de estas prácticas manteniendo la iniciativa y el control de la acción, mientras que la parte sumisa obtiene placer al entregarse en manos del dominante para que sea éste quien le dirija. Si bien este estilo de vida no es para todos, quienes lo viven y lo llevan a incorporar a su vida diaria, disfrutan de él como cualquiera de nosotros puede disfrutar nuestro propio y particular estilo de vida. Lo importante aquí es no cerrarse a las nuevas experiencias y darle una oportunidad a las nuevas vivencias. Hoy, en un día en el erotismo, Egon Schiele, 100 años de censura. Arte o pornografía. Tres expertos opinan sobre los desnudos en la obra de Egon Schiele. La imagen de un cuerpo desnudo puede ser considerada artística, pornográfica, erótica o incluso educativa. Todo responderá al contexto en que se exponga. La discusión vuelve a plantearse en Europa por estos días, a raíz de los homenajes que Austria propuso para celebrar el centenario de la muerte de Egon Schiele. Austria planteó, a modo de homenaje, hacer gigantografías de sus obras para exponerlas en espacios públicos. Países como Alemania y Gran Bretaña rechazaron la iniciativa. Finalmente, las imágenes fueron colgadas con una franja blanca que clama: "Lo siento. 100 años, pero demasiado atrevido para hoy". El pintor fue discípulo de Gustav Klimt y cultivó, al igual que sus pares de la Secesión de Viena, el estilo expresionista. Su obra, nutrida de desnudos femeninos en posiciones eróticas, indignó a las clases burguesas de su época, quienes le criticaron duramente. El artista buscaba generar esta tensión erótica y existencial que sigue causando controversia hasta el día de hoy. A raíz del caso de Schiele, tres expertos chilenos en arte contemporáneo opinaron respecto a los límites entre el arte y la pornografía. Aquí sus respuestas. Gaspar Galés, historiador del arte, opinó lo siguiente. Esto es un eterno problema en todas las épocas y todos los tiempos. Yo siento que Egon Schiele es un artista feroz de la Escuela de Viena. Fueron todos ellos tipos muy avanzados. Mostraron lo que los demás ocultan, lo que nadie quiere ver o escuchar. Los artistas lo ponen ahí frente a nuestros ojos y develan lo que permanece invisible. Toda esta escandalera de los conservadores del arte, yo estoy seguro de que es por envidia a los vieneses. Envidia de lo que pasó con Einstein en física o Freud en psiquiatría. Fue un grupo monstruoso de intelectuales que pusieron a Viena en el primer plano y que los británicos trataron de opacar. Hay un choque cultural ahí. Desde mi punto de vista, la obra de Schiele no tiene nada de pornográfica. Es descarnada, es fuerte, pero son cosas completamente reales. En nuestro país pasa lo mismo con Juan Domingo Dávila, de quien nadie se atreve a mostrar sus cuadros. Los conservadores del arte contemporáneo no soportan a los pintores expresionistas. Bernardita Mandiola, curadora independiente y asesora de Chile Arte Contemporáneo, apuntaba: siempre ha existido algo de Bouyer dentro de la pintura, y hay muchas colecciones eróticas cuyos dueños por lo general son hombres a lo largo de la historia. Si te pones a mirar las obras de la antigua Grecia o antigua Roma, hay cosas bastante eróticas. Si vamos a borrar toda la historia porque hoy en día se considera porno, me parece incorrecto. Tanto la obra de Schiele como la de Klimt van más allá del erotismo y se pueden considerar un poco fuertes o no aptas para todo tipo de público. Pero censurarlas es incorrecto. Lo que sí, probablemente las piezas más eróticas, no es acertado ponerlas en el espacio público porque hay niños y gente que se puede ofender. Hace varios años fui a una muestra de Klimt en Nueva York con mi hija de 11 años, y habían advertencias de imágenes sensibles. Ahí yo tuve una conversación con mi hija y le dije que a mí me parece que no es pornografía. Para mí, mientras más secretismo se le ponga, más en pornografía se convierte. Y por último, Diego Parra, crítico de arte y académico de la Universidad de Chile, señaló: yo no separaría el arte y la pornografía como dos cosas distintas. Eso es presumir que hay una cosa buena y otra mala. Un buen ejemplo es el caso de Jeff Koons y Cicciolina, en que ambas se mezclan. Volviendo a Schiele, sus obras son eróticas y este tipo de expresiones han estado siempre en nuestra historia, desde grabados eróticos y pinturas del rococó. El error es imponer nuestras categorías morales actuales sobre códigos de otra cultura y época. Los museos e instituciones culturales, en vez de sucumbir ante la corrección política, deberían cumplir con su labor de mediar entre las obras y el público. Tratar de interpretar la obra a partir de nuestros códigos morales nos ponen inevitablemente en contra de ella y no nos dejan ver lo que el artista trató de proponer. Creo que resulta ofensivo para algunas personas y genera crisis en términos morales, tanto en su época como hoy, porque les molesta ver imágenes de mujeres que disfrutan solas de su propia sexualidad. Eso es desestabilizador. La conclusión es que a 100 años de que Egon Schiele presentase sus obras, seguimos aún en la eterna batalla de decidir si algo es arte o pornografía, si algo es de buen gusto o si, por el contrario, debe ser censurado. Para mí resuenan las palabras del divino marqués, quien dijo: "Los principios morales universales no son más que caprichos inútiles". Esta semana en recomendaciones para gente grande, la película Bupert o El Padrastro de 1981, la novela gráfica El Instituto y el libro Compartiendo Iván, Los secretos de una poligamia perfecta. Momentos después de que ella le dice a su amante que su carrera está fallando porque ellos las quieren más jóvenes, la modelo y amante de un fotógrafo muere en un accidente automovilístico. El amante de 29 años de la mujer muerta y su hija de 14 años apenas se molestan en derramar una lágrima antes de embarcarse en un largo coqueteo. El amante se resiste a los avances de la hija por un momento protestando: "No soy tan viejo como para ir a buscar niñas", pero resulta que está equivocado. Así que Bupert, del año de 1981, parece tener una de las premisas más objetables del director Bertrand Blier, que no es ajeno a los cuentos objetables, pero Bupert, lejos de hacerse eco de la misoginia del trabajo anterior de Blair, suena como una nota sentimental a medias. Blair cuenta esta historia muy suavemente, con tanta atención al humor de la situación como a su erotismo. Es Marion, de 14 años, quien instiga el romance, aún con las protestas de Remy, su padrastro. Marion persigue a su hombre con una determinación que se vuelve divertida, especialmente cuando anuncia: "Estoy aquí disponible, la mujer como objeto". Marion es una criatura extremadamente cambiante, infantil en un minuto y precoz al siguiente, y su variabilidad mantiene a Remy fuera de guardia. La película comienza con una breve aparición de Nicole García y termina con una actuación particularmente desarmante de Natalie Bay, pero durante la larga parte del medio de la historia, Blair nunca muestra ninguna mujer adulta que pueda enfatizar la actitud femenina de Marion. Él quiere hacer que el rango de sus actitudes parezca tan notable para el público como lo es para Remy, y lo logra. Aunque Bupert no muestra ninguna emoción real por la muerte de la madre, la pérdida del hijo o la pérdida de la inocencia de nadie, se inicia de manera extremadamente sombría. Remy se encuentra en una posición poco envidiable en esta larga sección de la película. Lucha, silenciosa y trémulamente, con su conciencia, lejos de señalar la ruina moral de alguien. El inicio del asunto resulta un alivio. Una vez que se aclimata a su audiencia a la idea del desenlace del padrastro, Blair describe el romance con mucha dulzura. Sin abandonar por completo sus dudas, Remy hace del cortejo una mezcla de aprensión y celebración, y Marion, lejos de ser herida por las atenciones de un hombre que le dobla la edad, parece florecer. Al igual que en la parte anterior, hay una falsa ingenuidad en el trabajo aquí, pero también hay una gran convicción. El logro considerable de Blair es hacer que sus propios motivos como director parezcan casi tan ingenuos como los de los amantes. Bupert, que Blair describió como una oda al bello sexo y a la feminidad en su forma más pura, no es un trabajo especialmente sabio, pero es una oferta tierna, entretenida y erótica con un enlace genuino. Hablemos de El Instituto, la novela gráfica de Ricardo Barreiro y el inigualable arte de Francisco Solano López. Pongamos en perspectiva al dibujante. Francisco Solano López fue un dibujante argentino muy prolífico y bregado en todos los géneros, que logró la inmortalidad por ser el dibujante de gran parte de la saga del Eternauta, la obra argentina por antonomasia. También ha dibujado cientos de cómics bélicos, de acción o suspense, para el mercado británico, historieta dramática cuando aún existía la novela gráfica, y cómics pornográficos de gran éxito. Su estilo inimitable sigue emocionando. En 1984, Solano López dio un giro a su carrera. se trasladó a vivir a Río de Janeiro y comenzó a dibujar proyectos pensando en el mercado internacional. Fue entonces cuando abordó junto a Ricardo Barreiro las series El Instituto y El Televisor, de gran éxito la primera de ellas, un drama pornográfico muy bien conducido por ambos autores y que triunfó de inmediato en Francia, Italia y España. El Instituto narra la historia de Lilian. Acaba de ingresar en él, un misterioso lugar donde las alumnas son iniciadas en extraños ritos sexuales y en adoraciones a dioses ancestrales. Es la Londres de finales del siglo XIX. Bajo la majestuosa grandeza de los muros de un instituto para señoritas, se celebran las más desconcertantes ceremonias y se oculta un inquietante enigma. Lilian Cunnington, una bella adolescente de piel tibia y carnes duras, lo irá descubriendo temerosamente mientras es iniciada en las prácticas rituales de las adoradoras de Ishtar, la diosa hembra. Concentración y expansión del poder mental, destreza física en la pelea, aprendizaje de las artes amatorias, un excitante y ambiguo universo trenza su telaraña en torno a Lilian. ¿Será capaz de librarse o quedarse atrapada en su cruel destino? Con escenas explícitas y sin ningún tipo de tabú a la hora de plasmar en el papel el guión de Barreiro, Solano López nos entrega una de las obras más conocidas dentro del noveno arte, dedicado a los erotómanos y amantes de una narrativa adulta. Por último, nuestra recomendación de libros de la semana es para Compartiendo a Iván, Los secretos de una poligamia perfecta, de Sara Blumenthal y Ulises Blumenthal. Iván y Maribel son un matrimonio swinger de fin de semana que siempre ha sabido cómo divertirse y nunca han tenido problemas derivados de este tipo de vida. Nunca, hasta que un día Rosario entre sus vidas y todo se vuelve del revés. Lo que en un principio iba a ser un nuevo juego se va convirtiendo en una serie de situaciones que ninguno de ellos llegó nunca a imaginar. Celos, envidias, pactos de no agresión y juegos sexuales contra natura van formando parte de su rutina hasta que un día un hecho inimaginable los sitúa al borde del abismo y les hace replantearse su situación. Un libro que a pesar de contener sexo explícito está escrito con una exquisita ironía y un sentido del humor inigualable. Por hoy es todo. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Soy su anfitrión Enrique Rojas, Imagen Obscura, y les deseo una semana llena del dios Eros. ¿Tienes una historia u opinión que compartir con los demás? Para Gente Grande te invita a colaborar. Visita www.imagenobscura.com o nuestras redes sociales y comunícate con nosotros.